Hola mundo, bienvenidos, bienvenida Lulú.
Hola, buenos días, Reiner, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, con mucho gusto de volverte a encontrar, de encontrarnos nuevamente con nuestros amigos, nuestros fans en esto que es Hola Mundo.
Sí. Hola, mundo. La semana pasada no estuvimos con ustedes. Tuvimos un pequeño gran inconveniente con Reiner enfermo con COVID. Entonces, gracias a Dios fue muy leve. Gracias a Dios, ya todo pasó, ya pasó el susto.
Sí.
Y bueno, también gracias a una primera vacuna que por ahí tenías, ¿no?
Sí, la gran
Yo creo que
ayuda.
también ayudó.
La gran ayuda, porque fue toda la familia. La gran ayuda es la vacunación. Así que por favor no dejen de vacunarse.
No dejen de
Porque fíjense,
vacunarse.
ese ha sido uno de los problemas ahorita de mortalidad en la juventud. De que son los jóvenes ahorita los que están muriendo porque no se quieren vacunar, ¿no?
Muy cañón. Y no sé si has visto la cantidad de noticias de personas que dicen, ojalá me hubiera vacunado,
Así
ojalá me
es.
hubiera vacunado, ¿no? Y que dices, pues no, ya es muy tarde, ya ahorita ya no sirve, ¿no? Entonces sí,
Sí,
por favor,
definitivamente la vacuna
vacunémonos todos.
es una gran ayuda, un gran refuerzo en esta lucha en la que necesitamos tener esa base de salud que nos ofrecen ahorita los gobiernos de manera gratuita y que nadie
Sí.
ha pagado, que yo sepa, en el mundo un peso por vacunarse, ¿no?
Sobre una vacuna, exacto. Hay que aprovecharlo y todos vacunémonos, por favor, para que esto
Y
ya
como dicen,
termine.
ahorita están saliendo variantes alfa, beta, gamma, delta, sigma, sí,
Delta,
pero son
sí,
muy,
ya.
muy
Ypsilon, sí.
contagiosas, pero no son tan mortales, mucho más si tenemos estos refuerzos de salud como la vacuna, ¿no?
Exacto. Ya ves que ahorita ya también los chavos de 18, y bueno, gracias a Dios ha habido una gran aceptación, tanto que no les han alcanzado las vacunas para toda la cantidad de gente que tiene, ¿no? Entonces, Dios quiera que todos sigan vacunándose, ¿no?
Aquí estamos, una nueva oportunidad para seguir adelante y bueno, gracias a Dios por la salud, que es
Gracias,
un gran regalo, un
Reiner,
gran
gracias
don.
a Dios. Sí, claro. Claro, uno no la nota hasta que la pierde, ¿no?
Así es, y bueno,
O no la
agradecido,
agradeces.
yo me siento todavía joven y fuerte, pero agradecido mucho más por la salud de mi abuelita, por ejemplo, que tiene 77 años, ¿no?
Claro, por supuesto, por supuesto. En problemas de salud también te cuento que yo ya estoy muy bien, ya estoy dada de alta.
Excelente.
Ya sigo con mis ejercicios,
Como
tengo un poco
nueva,
de
ahí no pasó
problemas.
nada.
Ahí no pasó nada todavía, con un poquito de problemas en las vértebras de la lumbalgia, pero bien, gracias a Dios. Entonces, pues arrancamos con nuestro tema de hoy. ¿Qué te
Arrancamos,
parece?
que hoy estaremos hablando sobre educación y pandemia. Una combinación bastante explosiva, pero muy interesante por todo lo que ha suscitado esta educación a distancia y educación híbrida también.
Claro. Claro, sí, terrible, terrible ha sido esto.
Sin duda, pues si tuviéramos aquí algún docente invitado, enriquecería. No, no lo pudimos tener, pero bueno, les avisamos que pues también es parte de mi formación. Yo soy licenciado en ciencias de la educación. Y me tocó por ahí también apoyar algunos procesos, así que con gusto podríamos aterrizar un poco más sobre esto de la educación en la pandemia.
Claro, tuve dos años de docencia también,
Ah, excelente.
tercero, segundo y quinto de primaria,
Ahí
así que
está.
también
Y bueno,
tengo algo de eso,
que sepan nuestros amigos,
es.
recalcamos que más que un aporte profesional o científico, esto es un programa de opinión, para generar opinión. Y
Exactamente,
son dos amigos que
exactamente.
platican, Lulú, tú y yo, aquí estamos
Exactamente.
debatiendo un
Y
tema como
acuérdense,
cualquier amigo.
sus
Sí.
comentarios son importantes, son valiosísimos, valiosísimos.
Muy bien, entonces, si te
Entonces,
parece, vamos a la frase de hoy de nuestro programa.
adelante. Los maestros en este ciclo, el más complicado de su carrera, merecen empatía total.
Muy bien.
Fue la frase
Siempre
que más
merecen
nos gustó.
empatía, creo yo, que siempre merecen
Siempre.
empatía, apoyo, ¿verdad? Comprensión, ayuda, pero
Pero
en
en
este
este
tiempo, sí,
tiempo,
mucho más.
yo creo que los propios padres de familia han valorado muchísimo a los maestros en este tiempo de pandemia, ¿no?
Sí.
Han se han dado cuenta realmente que pues el valor de los maestros, y además la pandemia nos recordó también que la familia en general, los padres en particular, son y deben de ser influyentes educadores de sus propios hijos, ¿no? De repente les dejamos todo a los maestros y se nos olvida que son nuestros hijos y los que les debemos proporcionar la educación, ¿no?
Así es, la auténtica educación, la original, comienza en casa, en el
En
núcleo
casa,
familiar, porque un maestro no va a
claro.
educar. Sí, le hemos mal llamado a este proceso de enseñanza, aprendizaje, educación. Un maestro va a formar, va a guiar, va a acompañar,
Va a guiar,
es un
sí.
facilitador, pero un maestro no es como tal un educador. El principal
Educador, que eduque en
educador
casa.
es el
Se
padre de
eduque
familia.
en casa,
Así
exacto,
es.
se eduque en casa. Se educan en valores, se educan en costumbres, se educan.
Así es.
Todo eso viene de casa, ¿no? Yo no le puedo decir a la maestra, oiga, dígale a mi hijo que se lave los dientes. Eso es algo que viene de casa, son educaciones que vienen en casa, ¿no?
Así es.
Muchas veces dicen al revés, ¿por qué tanta tarea? ¿Por qué dicen que la maestra, que yo le explique a mi hijo, si para eso va a la escuela? Creo que esta pandemia nos ha dado también nos ha abierto los ojos pues que no es tan fácil, ¿no? Y hay veces que dices, yo controlo a uno o trato de controlar a uno frente a un monitor y no puedo que esté captando la atención y no puedo con él. Ahora imagínense un grupo de 20, 30 niños, es realmente agotador y realmente impresionante lo que hacen los maestros.
Sí. Que nos quede bien claro. El maestro no es un papá que tenga que enseñar ciertos modales. Sí, de repente por ahí tiene que tomarse este papel porque uno necesita una cierta disciplina, un cierto orden en un salón. Tampoco es
Claro.
un decantador de contenidos, un depositador de contenido, sí, un proveedor de contenidos que se depositan
Sí,
en la
y
mente
además
de un
de
niño,
aquí
¿no?
está, exacto, no, además aquí está y tú a ver si lo captas o no lo captas,
Sí.
¿no? Yo te lo doy, yo te lo aviento, a ver si te entra.
Hay que
No, el
buscar
chiste es la manera,
ese
exacto.
equilibrio entre lo que ya trae el niño como educación primigenia, que la ha recibido, la ha mamado en casa, y los conocimientos que debería tener. Tampoco se trata de enfocarse en esto último, pero sí hay que tratar de buscar un equilibrio, porque el maestro, como ya lo dijimos y recalcamos, es un guía, es un acompañante, es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
Exacto. Pero no nos, de repente no nos damos cuenta que todo el valor que tiene el maestro, ¿no? Y muchas veces yo siempre fui muy muy cuidadosa de la manera de hablar de los maestros en casa, ¿no?
Sí.
Porque muchas veces, ay, la mugrosa maestra, y cómo les hace, hablan muy despectivamente muchos papás, o hablaban muy despectivamente de los profesores, ¿no? Y creo que los profesores son realmente personas valiosísimas. Tú sabrás, por ejemplo, ahorita que estamos con las ondas de las Olimpiadas y demás, en Japón los maestros son, creo que los segundos o terceras personas más respetadas de toda la sociedad, ¿no?
Bueno, la mayoría de las naciones, aquí también la profesión del maestro era una de las más valoradas y las más felices y procuradas por la gente, ¿no?
Ajá.
Estaba el médico, el maestro y el cura, era como lo más
Exacto,
por
exacto,
la que optaba
exacto.
casi todo el mundo, ¿no?
Exacto. Pero se ha perdido muchísimo el respeto
Y lo que decía el
por los
maestro
maestros.
era tanto
Era
palabra de
ley.
Dios como lo que decía el cura, ¿no?
Sí, claro.
Al maestro no se le podía rebatir, al maestro se le escuchaba atentamente, los padres confiaban con toda certeza la educación de sus hijos en las manos de un maestro, de una maestra. Entonces era algo muy, muy respetado.
En mis tiempos, Reynel, si tú le decías a tus papás, bueno, le decía yo a mis papás, la misma regañó, ¿qué hiciste?
Uh-huh. Exacto.
O sea, te lo merecías.
Sí, ¿qué hiciste? No ponías en duda el método usado por un maestro.
No ponías en duda.
Aunque se cometieron muchísimos errores de maltrato infantil, de abuso.
Sí, reglazos y borradorazos. Tampoco hay cosas que no eran ni del todo pedagógicas ni lindas, ¿no? Pero en la mayoría, en general, te digo, tú decías, me regañó mi miss, y te decían, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿No? O sea, sin poner en duda. Hoy día, los niños dicen, me regañó mi maestra, ¿qué te hizo? Ahora esta vieja que...
Va a ver ese canijo, que ajá, me lo voy a...
Va a ver, y voy a hablar con ella, ¿eh?
Sí.
Voy a sacar mañana.
Yo me encargo de que la voten o lo voten.
Sí. Cosas sí. increíbles. Y yo te voy a decir algo que suena muy feo, pero una de mis partes literalmente no soy maestra ni tengo ningún grado. Tuve la oportunidad de pertenecer a un colegio en el cual fueron 2 años y fueron grandes experiencias, grandes, grandísimas, pero los niños de hoy sí son muy, muy, muy distintos a lo que éramos nosotros, pero lo más insoportable eran los papás. Los papás eran como dolor de callo en el pie, porque justamente cualquier cosa que hacías, cualquier cosa que decías, era para ellos un insulto mayor a su querubín, que era un querubín que no hacía nada, ¿no? Y que siempre se portaba bien. Entonces sí es una empatía muy distinta y muy problemática. Yo sí siento que hoy los maestros, si antes los admiraba, hoy los admiro más. Y todavía aún más con lo que les viene.
Por eso.
Porque si es verdad que entran el 30 de agosto y a una nueva escuela híbrida además.
No creo. Deseo de regresar a clase ya tiene rato, ya es viejo y no se pudo hacer y no creo que por ahora se vaya a poder hacer. Así que
nuestro señor presidente dijo que sí o sí llueve, truene o relampague, fueron sus palabras.
Él podrá decir todo lo que quiera.
Los niños estarán en clases.
Él podrá decir todo lo que quiera, pero la última palabra la tienen los padres. Si yo no quiero, no mando a mis hijos y listo.
Exactamente.
En primera, tu gobierno no me has vacunado a mi hijo, ¿no? O a mi hija.
Para empezar.
Y me estás obligando. Exacto. Me estás obligando a que se vayan a la escuela, pues muy mal, ¿no?
No, y sabemos las condiciones, hemos visto en las noticias todas las condiciones en las que se encuentran las escuelas.
Sí, sí.
Grafiteadas, sin vidrios,
Pero bueno, antes de llegar a este análisis fenomenológico de la situación, yo recalco lo que tú decías al principio. Hablando de que, bueno, acabas de decir que los padres de familia era lo más difícil en todo, ¿no? Siempre han sido los problemáticos. Sí, sí. Pero recalcando lo que decías al principio, ahora los padres de familia se han dado cuenta de la misión tan importante, el trabajo tan encomioso y tan valioso de los maestros y maestras, porque ellos han tenido que hacer un poco de esto a la hora de acompañar a sus hijos en este proceso virtual tan novedoso, tan complicado para algunos y tan difícil de alcanzar para otros, porque ya lo habíamos platicado en temas anteriores, la brecha digital tan grande que hay, donde no todo el mundo tiene acceso a la tecnología y al internet como uno quisiera, ¿no? Para poder llevar adelante un proceso educativo ni tan siquiera híbrido, ¿no? Ni tan siquiera híbrido.
Exacto. No, una familia que tiene 3 hijos. Y además que tienes 3 hijos, uno en kinder, uno en tercera primaria y el otro en secundaria. se adentraron estos tres equipos de cómputo.
Sí.
Habrá familias, habrá muchas familias que lo puedan hacer, habrá muchas otras.
Mira, empezando por si empezando por el internet, que no todo el mundo lo tiene.
Exacto.
Parecería exacto. Una cosa de risa, pero no todo el mundo tiene internet en este país.
Pero tú sabes que sí aumentó cantidad las conexiones, o sea, los sistemas de cable, o no sé cómo se digan, tú sabrás mejor que yo.
Sí.
Aumentó muchísimo y también el ancho de banda, ¿no? De pedir de... Si yo tenía 50 megas...
Y la competencia, ¿no? Entre las empresas, ¿no?
Entre las empresas, sí, claro, todo. Entonces sí ha sido un
pero el acceso de las familias a estos servicios, eso sigue estando en duda y eso más o menos se mantuvo igual. Porque si de por sí mucha gente perdió su trabajo... De por sí mucha gente ya no se pudo sostener o no se pudo dar los lujos y gustos que se daba antes, mucho menos con la exigencia de una conexión diaria para sus hijos, ¿no?
Claro.
Hay familias, como dice, con tres hijos, un solo celular, ¿cómo le haces?
¿Cómo le haces? Exacto.
¿Cómo le haces?
Y la cantidad de niños que cambiaron de escuela, privada, escuela oficial, porque ya no hubo para la escuela privada, ¿no?
Sí.
Entonces que también tienes
esta generación.
Todo este cambio fue terrible.
Esta generación que algún día podremos identificar muy bien, la llamada generación pandemial pues que sí. Fíjate, primero le toca un temblor. Le tocó un temblor fuerte que, hizo que perdieran. Que no conocían y que hizo que perdieran también clases. Acuérdate que, que esto dislocó también la enseñanza,
claro,
¿no?
Claro.
El proceso educativo. Y luego, pues, les toca la pandemia, 2 años, todavía, 2 años y corriendo.
Y corriendo.
Donde muchos de ellos ya se conocían, pero otros entraban nuevo a nuevo. Piensa, por ejemplo, en los que entraron a secundaria, que no se conocían o no se conocen aún físicamente.
Aún.
Solo físicamente, se han visto a través de una pantalla, ¿no?
Sí, por supuesto.
Los que se graduaron virtualmente.
Eso te iba a decir, una de mis hijas salía de prepa. Y toda su tercera de prepa fue virtual y toda su tercera de prepa, como me decía, pues ya no voy a volver a la escuela, ¿no? Ya se acabó para mí y no me voy a poder despedir y no me voy a poder reunir y no voy a poder hacer todos los planes que tenía para esa terminación de la preparatoria, ¿no?
Imagínate cuántas lagunas, cuántas cosas por ahí cojas quedaron.
Claro,
¿cuántas carencias?
Para los grandes todavía dice uno, bueno, como quiera, pero para los chiquitos, los niños que estaban en la lectoescritura, aprendiendo lectoescritura, todo eso, si los papás no se pusieron muy hábiles, como dices, va a haber unas lagunas terríficas, matemáticas, los números, todo, unas lagunas terríficas, ¿no? Para ellos sí fue muy, muy... muy raro tener una mayor duración del curso con a lo mejor querer cubrir demasiados temas, ver qué tan eficaz y qué tan linda y qué tanto esfuerzo puso una maestra para el uso correcto e incorrecto de todos los métodos audiovisuales que tenía a su mano, ¿no? Gráficos pobres o buenos o malos, una conexión, un sonido bueno, un cuánto tiempo pasan entre que apaguen sus micrófonos contra por favor, Juanito, prende tu cámara, porque bueno, la cantidad de niños que prendían o sea, se mostraban conectados, pero no estaban ahí, ¿no?
Bueno, empezando, porque muchos maestros no sabían usar ni una compu, ¿sí?
Exacto.
Es más,
ni tenían la compu. Exacto.
¿Sí?
Y tuvieron que aprender de golpe y porrazo a la computadora, a conectarse en grupos, a hacer reuniones.
A invertir, porque la mayoría de las plataformas son de pagas y los maestros no recibieron ningún tipo de apoyo económico, ni una computadora,
no recibieron ningún dispositivo digital,
no recibieron un apoyo económico para pagar una suscripción a una plataforma. De sus propios recursos, me consta, porque lo vi, de sus propios recursos, tuvieron que pagar dominios, abrir cuentas en plataformas, pagar suscripciones a plataformas digitales, porque la mayoría de estas plataformas no son gratuitas. Hubo intentos por ahí de la Secretaría de Educación Pública de habilitar plataformas como Classroom o Teams, pero que en su mayoría no fueron bien usadas. ¿Por qué? Porque las conexiones eran muy limitadas, porque las plataformas no fueron completamente habilitadas o claras, porque las cuentas por ahí eran medio complejas, a algunos maestros les llegaban los accesos y a otros no. Casi todo era controlado desde un punto neurálgico, no era algo así como que el maestro tuviera cierta autonomía, todo se bajaba desde una central. Entonces hubo mucho aprendizaje sobre la marcha que se fue haciendo.
No, y depende de todo eso, y todo eso depende de la luz.
Uh-huh. Sí, sí.
¿No? De la luz. Si por algo tienes problemas de luz, como dices tú, en tu pueblo, en tu tierra, que sufres mucho de eso, ¿no? Si tienes problemas de luz, bolas, volver a empezar todo el proceso. Ver a quién perdiste y a quién no perdiste, casi volver a tomar lista. No. Yo creo que ha sido algo, algo tremendo, tremendo.
Lo bueno de esto fue que las empresas, las plataformas, se empezaron a dar cuenta de esta necesidad urgente de conexión, urgente, de webinar, lo que estamos haciendo ahorita en tiempo real, ¿no?
Sí, exacto.
Y aunque ya existía, por ejemplo, el Skype o el Zoom, que ya hacían este tipo de cosas, las demás tuvieron que ponerse a la vanguardia también y habilitar los webinars, que es esto, esto que estamos llevando ahorita,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Y entonces aparecieron Meet, que ya existía, pero se le dio un acceso gratuito, temporal.
Sí, también subió muchísimo el rubro, vaya, el uso de este sistema, ¿no? Entonces sí es algo que tenemos que reconocer, que nadie está en este punto por una situación de voluntad propia, ¿no?
Sí.
Los maestros no decidieron un día decir, ay, me voy de vacaciones, o ya no voy a abandonar a los niños a medio ciclo escolar. Fue una necesidad mundial que se tuvo que dar. Y los padres, pues, no les quedó otra más que enfrentarse a estos nuevos esquemas de aprendizaje a la distancia. Y bueno, pues habrá algunos que lo pudieron hacer bien y otros que decía yo, Dios mío, ¿qué pasa con los padres que trabajan, ¿no?
De hecho, se contabiliza mucha deserción escolar. Hay padres que muy justificadamente dijeron, no voy a inscribir a mi hijo o ya lo voy a retirar, no me interesa para nada inscribirlo, yo soy maestro o tengo un amigo maestro y le voy a pagar unas clases particulares. Yo me voy a ocupar de la educación de mi hijo aunque pierda este año porque no me da confianza, siento que no va a haber un buen rendimiento y está en todo su derecho a decir, este año no lo inscribo, ¿no? Tampoco se obligó, tampoco fue una obligación. De hecho, ni tan siquiera la evaluación fue muy, muy estricta porque a los maestros se dio plena recomendación de que ningún niño debía ser reprobado. Ningún niño.
Fue reprobado,
sí.
Claro.
O sea, lo mínimo, al niño aquel que 2-3 veces nada más ha asistido, aunque sea lo mínimo, hay que pasarlo. Eso sí, hay que procurar que convencer a los papás y al niño de que retome sus clases, de que aunque sea destiempo entregue sus tareas, pero no podemos reprobar a ningún niño, ¿no? Esa fue la indicación.
Exacto.
Ser muy consecuentes. De hecho, en muchas escuelas los directivos invitaban a los maestros y a los ¿cómo se dice? A los que acompañan a los niños desde el punto de vista de no me acuerdo ahorita este tipo de maestros.
Asistentes.
No, los se me fue el nombre ahorita.
directores técnicos,
No, no, no. Son los que, digamos, los que acompañan grupos y procesos, este tipo de maestros. Se me fue el nombre,
como
señores.
prefectos.
No, pero piénsalo en educación primaria, en educación secundaria. Ay, se me fue el nombre.
Titulares,
No. Bueno, en fin, este tipo de maestros que no son docentes, sino que acompañan procesos, que se preocupan
que a lo
más
mejor
por
pasa
este.
lista, ve los problemas en
Se
el
me fue
grupo.
el nombre tú. Se me fue. Una laguna mental, un
Ya te llegará,
lapsus.
ya te
Sí.
llegará, ya te
Es este
llegará.
tipo de maestros encargados de darle seguimiento a los casos, de acompañar a los niños, se le ha pedido muchas veces en las escuelas que incluso vaya físicamente a sus casas. Cosa que en la pandemia es un proceso complejo porque el maestro está en toda libertad de decir, oye, no voy porque me estoy arriesgando, ¿no? Se nos ha pedido estar
Claro.
en casa. Sin embargo, se ha insistido, por favor, si puedes hacerlo, visítalo. No queremos que el niño se pierda, no queremos que el niño se aleje de su proceso educativo. Queremos saber qué pasa, porque hay niños que se reportan con cierta frecuencia, aunque sea baja, pero hay niños que no se han reportado, que no se ha sabido nada
Exacto.
de ellos,
¿Qué
¿no?
pasa con ellos? Exacto. Y era también lo que decían mucho, ¿no? Del regreso a clases, están muy preocupados que el regreso a clase, que si la vacuna, que si los infectados, que si los no infectados. Y dices, ¿qué pasa con toda esta parte psicológica del niño, en donde el niño lleva año y medio que no tiene contacto y que no ha hecho, o sea, que ya tiene otra forma de vida, ¿no? Que ya tiene otra manera de ver la vida. Y que dices, unos a lo mejor ni se acordarán de cómo era ir a la escuela, otros a lo mejor va a ser un paso muy grande de decir, llevo un encierro de tanto tiempo y ahora me voy a enfrentar a esto. Los maestros estarán capacitados para toda esta parte social, psicológica que les viene encima, ¿no? Que va a estar muy cañona, ¿no? Ahora, si empezamos la escuela y la escuela es híbrida, como dicen, pero además con todo tu derecho de no llevarlos a la escuela, ¿qué pasa con los maestros que van a tener personas físicas y todavía voy a tener que controlar un monitor? O sea, creo que no se puede. O sea, realmente, realmente,
Y
porque no voy a estar ni aquí
si
ni
de
allá.
por sí el acompañamiento personalizado que se ha pedido, ¿no? Porque cada niño es un caso. De 30, 40 niños en un salón era complicado, pero te facilitaba el hecho de tenerlo allí porque vas, te acercas, ves qué está haciendo. Imagínate ahora con la tecnología, 30, 40 niños conectados, que no sabes si hay uno que desconecta su cámara porque se está poniendo a hacer otras cosas que no es,
Sí.
o no te está prestando
O como decía mi
atención.
hija, ¿no? Me despierto al 2 para las 7 para conectarme, ¿no? Me medio peino, me pongo el uniforme y ya entro a mi clase en línea, ¿no? Que le cambia totalmente el modo de vida. Hay profesiones, por ejemplo, no sé si tú has oído, digo, sé que no es tanto el tema, pero por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Me ha tocado varios casos de oír que les ha servido mucho estas plataformas y ha sido algo como que dices, oye, aunque acabe la pandemia, ¿podemos seguir este ritmo? ¿Por qué? Porque pues, me evita ese desplazamiento, ¿no? Me evita
Claro.
esos 45 minutos de ida y esos 45 minutos de regreos. Y aquí estamos teniendo un front to front muy padre y muy a gusto que no. Entonces, ese tipo de cosas han servido algunas pocas profesiones, ¿no?
Sí.
Pero en el caso de los maestros, creo que es algo que les ha servido mucho a los papás para valorar y para volver a reetiquetar a los maestros como gente de todo nuestro respeto que ha dado todo su esfuerzo y todo su cariño, porque pues, tú sabes perfectamente que ser maestro es una gran vocación.
Dedicación, dedicación.
Esa
Sí,
dedicación y
porque,
todo.
mira, pensaríamos que porque estamos ahora de manera virtual trabajas menos, porque estás en casa, te relajas. Al
No,
contrario, el trabajo se
no, al
duplicó. El
contrario.
trabajo se duplicó.
Sí. Exacto, exacto.
Ya me acordé, ya me vino el tipo de maestros.
A ver, tu palabra.
Ay, Dios, casi exprimo mi cerebro. Los orientadores. Los orientadores no, es este nunca, tipo de...
Bueno, sí.
Sí, no, eso es de aquí, en mi país no existe. Eso es de aquí.
No.
O sea, en educación primaria y secundaria.
Los orientadores eran aquellos como si fueran psicólogos.
No, pero la orientación es una plaza. No necesariamente tienes que ser psicólogo para ser orientador. Es una plaza.
Okay.
Y hoy en día todas las escuelas tienen que tener, por lo menos en educación básica, tienen que tener orientadores. El orientador no es necesariamente un docente. De hecho, se le ha pedido a los orientadores que tengan una materia, no me acuerdo ahorita, orientación vocacional o algo así, creo que es la materia que dan. Pero no necesariamente son docentes o tienen horas clases. El orientador está más enfocado a acompañar procesos. Niños, por ejemplo, problemáticos. Niños que tienen algún tipo de retraso escolar o retardo escolar. Niños que se ausentan, como en este caso estamos hablando de niños que ni siquiera se han reportado para estos cursos. Es el orientador principalmente el encargado de procurarlos, de buscarlos, de hacer que vuelvan, de retomar sus procesos, de contactar a sus papás. Entonces, es una plaza como tal la orientación, ¿no? Y bueno, pues un trabajo encomiable lo que han tenido los orientadores en este tiempo, donde pues han tenido que, a través de estas plataformas, también motivar a los papás y a los propios niños. Sabemos que hay niños que han tenido que dejar de estudiar por trabajar porque la situación lo ameritaba. Yo conocí casos de niños que muy buenos en la escuela, muy bien, pero lamentablemente por ayudar a sus papás tuvieron que meterse a trabajar en una pollería o en lo que fuera, ¿no?
Sí, sí, qué horror.
Y ayuda muchísimo que sean psicólogos, pero no necesariamente tienen que ser psicólogos.
Sí, claro. Y toda esta parte también volviendo a los maestros, toda esta parte de ese temor que han de haber sentido los docentes, la desesperanza, el estrés, o sea, por estar confinados, por la responsabilidad que se les vino encima, ¿no? Por todos los riesgos de pensar de también contagiarse del COVID, ¿no? Toda esta parte es admirabilísima de los profesores.
Y muy alertas, muy atentos, porque todas las semanas prácticamente salía algún comunicado nuevo, alguna orientación nueva. Todo fue muy novedoso, atentos todo el tiempo a ver qué nos dice Secretaría de Educación, a ver qué nuevo claro, lineamiento
pues
nos da.
La cosa es que digo, este fue nuevo para todos, ¿no? Nunca habíamos estado preparados o nunca habíamos tenido que lidiar con algo de este tamaño, ¿no? Pero sí fue algo que desgraciadamente creo que los maestros no tuvieron el acompañamiento debido ni el apoyo suficiente por parte de la autoridad que fuera para tener mayores rendimientos, ¿no? Te digo, si antes eran admirables, ahora creo que son el triple, o sea, y esperemos que todos los papás hayan llegado a esa parte de admiración y de agradecimiento. Sí. A todos los docentes.
No, y también se suma a toda esta parte humana, psicológica, espiritual, ante la pérdida, porque en muchas familias tuvimos alguna pérdida, ¿no? Un papá,
claro,
completas, o algún hijo incluso, algún compañerito que perdió a su compañero, o en fin, incluso maestros también.
Que perdió al papá, ¿no?
Maestros, o sea, también que se fueron.
También,
¿no?
Maestros, sí.
Entonces, lidiar también con que no estamos físicamente, pero también el temor, la angustia de que a ver a quién le toca ahora, ¿no?
Exacto, sí, de Tin Marín de Dopingüen, ¿no? Digo, tú estabas, tú te cuidaste, tú todo y te tocó, ¿no?
Sí.
Entonces, dices, híjole, creo que cuando salí al centro de salud fue cuando me contagié, dices, qué horror, ¿no? Entonces, sí, el docente tiene la responsabilidad de acompañar al estudiante en el proceso de la construcción de este aprendizaje, y tener una retroalimentación permanente, pero en los papás también han tenido que tener un rol fundamental en esta parte. Y muchos papás, de hecho, contrataron maestros externos para seguir en línea las clases de la propia escuela. No sé si eso te tocó verlo.
Sí, sí, sí. De hecho, ¿no? Hay un caso por ahí cercano que...
Yo también tengo varios cercanos de decir, te llevo como escuela, hijo, a las 7:30 de la mañana y te lo recojo a las 2:30 de la tarde, ¿no?
Sí.
Y te conectas aquí en línea con tal escuela y que sepan que cualquier cosa no la tiene que ver con los papás, sino la tiene que ver con Miss Fulanita, ¿no? Que es la que los está apoyando en su aprendizaje en casa, ¿no? Pero es lógico también, porque pues muchos papás dices, oye, al principio, y guárdense, y esto, y lo otro, y dices, bueno, órale, pues yo estoy aquí, pero pues todos tuvimos que salir a trabajar. Yo sí digo, y de verdad lo digo de corazón, gracias Dios que no me tocó esta pandemia cuando mis hijas eran pequeñas, ¿no? O sea, porque ahí sí no sé qué hubiera hecho, ¿no? Ahí sí no sé.
Pues mira, la tecnología nos ayudó muchísimo, porque esto en otro tiempo, ¿cómo le haces, no?
¿Cómo le haces? Sí, exacto, totalmente de acuerdo.
Pensemos en aquella, la peste bufónica, la gripe española. En esos tiempos en los que no había la tecnología que hay hoy, pues eso sí fue una gran pérdida en el sentido de la constancia que debe tener.
Pierdes el año y ya, ¿no? Simple y sencillamente perdiste el año escolar y se acabó, ¿no? Y aquí, bueno, pues se ha tratado de que esos años no se pierdan, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que dicen, ¿cómo van a llegar los niños realmente a sus clases para el próximo año, el día que entren, cómo van a llegar, con qué nivel de conocimiento, de atención, de interés? Son muchísimos, muchísimos factores, ¿no?
Que supongo que para repente... muchos niños ha de haber sido una maravilla esto de tener clases desde su casa y con la tecnología, pero para otros se les ha de haber complicado mucho, ¿no?
Yo todos los casos que conozco, tuve muchos que eran muy felices y wow, casi las vacaciones, pero un ratito. 2-3 meses, ya, pero ya entramos en enero.
Ya ¿no? Quieren, o sea, verse, como, ya quieren volver.
Sí, ya, ajá, ya. Yo no hay uno que conozca que diga, ah, yo sigo muy feliz, estoy muy bien así, ¿eh? Estoy
pero a ver, ¿cuál sería el pretexto o qué dificultaría volver a clase? Desde el punto de vista de la mirada de un papá o de un maestro o de un directivo de escuela o del propio niño.
Pues es que, digo, yo creo que yo te digo, desde mi punto de vista personal, todos los niños quieren volver. Ya estuvo bueno de encierro.
Pero a ver, bueno, mi pregunta va más en... ¿Por qué diríamos que no? ¿Cuál sería el no para volver a clase? ¿Por qué no?
Pues es que todavía no están protegidos. Número uno, alguien que vea que realmente se lleven a cabo todas las normas de higiene y todas las cosas que, bueno, hoy sabemos que son rutina del día a día, lavarse las manos, el uso del cubrebocas.
A ver, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Lavarse las manos, ¿con qué?
Pues de entrada, si se puede, con agua y jabón.
Ok.
Si no, pues con tu gel antibacterial.
Ya dijimos, jabón, gel antibacterial. ¿El gobierno provee eso a las escuelas?
No.
¿Quiénes son los que pagan eso?
Las escuelas, los profesores y los papás.
La sociedad de padres de familia. Los profesores no dan ni un peso.
También,
los profesores no dan ni un peso.
Los termómetros, que en todos lados hay.
Los termómetros para la temperatura. ¿Eso quién los va a comprar? La sociedad de padres de familia.
Exacto.
El gobierno no va a dar ni un peso para eso.
Exacto. Ahora, los niños están capacitados. Digo, si uno como adulto, yo por ejemplo aquí en la oficina, todos los días, o sea, yo estoy sin cubrebocas, pero en el momento que alguien viene, yo me yo me protejo y los protejo, ¿no? O sea, nos protegemos todos. Tengo aquí también un acrílico para que no haya contacto directo de persona a persona, ¿no? Pero para las escuelas necesitamos agua, necesitamos jabón, necesitamos toallitas de estas para secarse las manos, ¿no? Pero ya no toallas, porque las toallas ahorita ya son antihigiénicas, ¿no? Tienen que ser toallitas de estas que cortas, de papel.
Ajá, desechables.
¿No? Necesitas desechables, necesitas termómetros. Eso como medida básica de entrar. Después, necesitas un espacio mucho más grande, porque tú sabes que hay aulas en las que, bueno, hay bancas dobles, ¿no? Que dices, eso sí. Ya no sería permitido. Tendría yo que estar a metro y medio de mi compañero. O como en países que han sido sumamente, ¿cómo se dice? Los países, muy calificados,
muy desarrollados, avanzados.
Muy desarrollados, que les han puesto a los niños acrílico completo, ¿no? Uh-huh. O sea, de lado y de frente para que no
Aparte, la sanitización de los lugares, el spray, todo lo que se echa en los puestos, cada vez que terminen las clases, al volver a empezar, uh-huh. Todo eso son productos, ya lo ha mencionado, todo eso son implementos, son productos que el gobierno no va a apoyar ni con un peso. Ni con un peso.
No, en lo absoluto, en lo absoluto.
Entonces, sobre los hombros de los papás recae este gasto. Sí, exacto. Entonces, súmale que no, ni tan siquiera has vacunado a mis hijos. Luego me estás pidiendo dinero para la inscripción que se va a mantener. Y de ahí se sacará para los gastos de la escuela.
Y el gobierno está muy preocupado por sacar sus nuevos libros de texto. Que dices, ¿a quién le importa ahorita sacar libros de texto nuevos? Cuando
ahora,
dicen además...
En otros lugares donde se ha iniciado la educación, en estos países que mencionas, desarrollados, las grandes potencias, primermundistas, uh-huh. Se le ha pedido como mínimo un PCR por niño a la quincena o al mes. ¿No?
Fíjate.
Entonces, ¿quién se lo va a hacer? ¿El gobierno le va a hacer gratis el PCR a todos los niños?
Bueno, comenta qué es el PCR, por favor.
Bueno, es la prueba de reacción rápida.
Digo, yo sí sé.
Ajá. Que aquí está en algunas clínicas de 900 para arriba, ¿eh?
Exacto.
O sea, ¿quién te hace un PCR gratis?
Para comprobar si tienes o no tienes
COVID. Si hay presencia, ¿no? De COVID. Sí. Que hay otra que es la de antígeno, que me acabo de hacer hace unos días. Más bien ayer. Y esta es más económica, pero es menos segura, menos eficiente que un menos PCR, segura. ¿No?
Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Dicen que puedes tener una de antígenos. Si te da negativo, puedes tener un falso negativo, exacto. ¿No? En cambio, la PCR
es más segura.
Es totalmente veraz, ¿no?
Veraz.
Exacto, es más segura. Entonces, ¿quién va a proveer de todas esas cosas y quién va a apoyar a los maestros? Como te digo, si fueran unas clases en las que va a ser a elección de los padres si van o no van sus hijos, necesito dos maestros por salón. Uh-huh. Uno que se encargue de los que están en línea y otro que se encargue de los que están presenciales. Será imposible que un maestro esté a cargo de las dos funciones.
No, y luego llegas a un salón donde no hay internet. Donde el internet es un asco, ¿no? Porque igual pusieron el todo México conectado, que fue una verdadera basura, ¿sí? Que funcionó en el gobierno anterior un poquito al principio y que ya luego fue un verdadero fiasco y todavía están esos aparatos ahí conectados, pero que no sirve. No,
por varios lados.
Esto exacto. No sirve. Entonces imagínate, necesitas una buena conexión para toda una escuela, piensa, porque si van a estar los maestros dando clases, como dices, con los que están allí presentes y a la vez transmitiendo en vivo para los que no están presentes. Y en todos los salones, ¿y cómo va a ser esto? ¿Qué conexión soporta todo esto, no?
Sí. O sea, tiene que ser una mega conexión, aún siendo una escuela pequeña. Ya no hablemos de los monstruos que tienen más del millar de alumnos, ¿no?
¿Qué, Lulu?
Una
Este tipo de
escuela de
problemática.
150 personas, ya tienes problemas graves,
Este
¿no?
tipo de problemática que ahorita se están suscitando, que nosotros estamos mencionando, pero que seguro ustedes ya también la conocen y la han platicado, estaba un poquito más trabajada o más resueltas en el ambiente privado, porque sabemos que las escuelas privadas ya tenían un poco este sistema
Sí, un poco de
de.
avance,
Sí,
claro,
ya trabajaban esta
sí.
educación híbrida y ya tenían la tecnología de alguna manera,
Y por
la
lo menos un
mayoría.
poco de tecnología está,
Pero en la
exacto.
educación pública sí nos tomó de sorpresa y nos tuvimos que ir aquel 20 de marzo, ¿te acuerdas? Para nuestras casas, con completa incertidumbre, sin saber qué iba a pasar, ¿no?
Totalmente. ¿Qué iba a pasar? Exactamente, ¿no? Y guárdate unos días y te digo a los niños les cayó de maravilla, hay un ratito de vacaciones a media nada porque no las tenía planeadas y luego se me juntaron con las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, pero ya después me di cuenta que no iba a terminar el año tampoco, pero con todas las esperanzas de regresar al siguiente curso y tampoco con todas las ganas de regresar en enero y tampoco. Ya ahorita ya
No,
terminamos el
y con
curso
avisos,
y
como
estás.
estos que tú nos acabas de decir, es que el presidente ya dijo que vamos a regresar, eso se está diciendo hace mucho rato, y hay intentos de regresar y otra vez aparecen contagios entre los
Hay
niños y
grandes
regresiones, vámonos otra vez para atrás.
quejas de los padres de familia de su dicho de llueve, truene o relampaguee, los niños regresan a clases el 30 de agosto,
No,
¿no?
eso no puede ser.
¿Qué dices?
La
Estamos a 4 de agosto,
educación es
faltan
obligatoria, pero en tiempo
26
de
días.
pandemia, donde peligra la vida de los niños y niñas o de familias enteras, porque los niños serán los
Pero además
portadores, no puede ser
se vio,
obligado.
Reinel, se vio cuando trataron de abrir esos 20 días antes, en junio, si no mal recuerdo.
Sí, es lo que comentaba, que
Y que
enseguida
empezaron
aparecieron
los
casos.
contagios, ¿no?
Sí.
Exacto. Enseguida aparecieron casos. Y bolas, a cerrar la escuela, ¿no?
Sí. No, no, y que estamos en
Entonces,
una situación de que primera ola, segunda ola, tercera ola, y ya estamos en semáforo verde, y cuando ven, no, otra vez que siempre no, que ahora
que
naranja,
siempre no, que era naranja.
entonces
Ajá,
no, no,
ajá,
no hay
ajá.
nada, nada
Y estamos,
escrito, no
el
sabemos
naranja
todavía.
bien fuerte. Pero ya no podemos parar porque la economía ya no
Ah, eso sí,
ya no
no, 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 no,
resiste,
no. Tenemos que hacer una
¿no?
pausa y ponemos
Ajá,
semáforo verde
ajá.
para las elecciones, porque eso sí, no,
Para
eso
las
sí nos preocupaba,
elecciones y
¿verdad?
para que la gente se salga, claro, ¿no? Y entonces volvemos a un semáforo naranja que no es naranja, sabemos que es rojo, que es rojísimo,
Sí.
¿no? Es un rojo fuerte, 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 fuerte,
Sí,
¿no?
es un
Sabemos
naranja.
que otra vez,
Es
y
un.
no lo dicen, que es lo peor, que
Mira,
los hospitales otra vez
es
están
un
cerrados.
naranja con cara de amarillo, pero interiormente sabemos que es un rojo.
Exacto, dicen que es como una sandía, ¿no?
Sí.
Que
Verde, verde por
por fuera es
fuera.
verde, por fuera es verde, la abres y dices, está roja,
Rojo con
con
puntos
tintes, con
negros.
brotes
Con puntos
negros,
negros.
sí, exacto. Entonces sí está muy, muy,
Sí,
muy,
no,
muy
no, es
cañón.
definitivamente todo esto que estamos planteando, seguro usted también lo ha platicado por ahí, en Chisme Pasillo, Radio Pasillo, con sus amigos, o por teléfono, en conexiones como esta. Lo que sí queremos destacar hoy con este tema es que los maestros han sido unos héroes y unas heroínas.
Héroes
Toda la
totales.
inventiva que han tenido que tener y los recursos propios que han tenido que invertir para sacar adelante su trabajo, como siempre, por el bien de nuestras familias, por la educación de nuestros niños y niñas.
Claro, con toda esa vocación, con toda esa disponibilidad, esa disposición, disposición a aprender, disposición a crear métodos nuevos, ¿no? Querían dar la misma clase que daban presencial en virtual y vieron que nomás no les funcionaba. Entonces trataron de empezar a ver de cómo y de quién sacaban ideas para tratar de mejorar, ¿no? hubo un caso muy, muy sonado en Facebook y en redes de una maestra que había pintado una manita con 6 dedos. No sé si te acuerdas.
Sí, sí, en un libro de texto. No, en un libro de texto salió ese error. En un libro de texto salió ese error.
Ah, no, yo lo vi como una maestra que hizo su mano, no sé cómo le salieron 6 dedos. Pero, a ver, niños, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay! Me equivoqué. No, o sea, vaya, una serie de errores que dices, bueno, todos estamos, a todos nos puede suceder. Pero el esfuerzo de los profesores...
El profe ya mayor que se desesperó porque no le entendía mucho la tecnología y se echó a llorar, ¿no? En vivo.
Sí, sí, en vivo.
Sí. Y los niños animándolo, los muchachos. Ánimo, profe, no se preocupe, échele ganas, también. Estamos con usted. Sí, también. Maestros que quedaron en evidencia gritoneándole a sus alumnos, ¿verdad?
A sus alumnos.
O de repente micrófonos abiertos y cosas que se escuchaban, o cámaras abiertas y se veía.
La mamá pasando atrás así con es. La toalla o encuerada o qué sé yo, ¿sí? Tanto de los alumnos como de los maestros, ¿no? Sí. Porque tuvimos que darnos cuenta que también era una necesidad tener un techo, una pared detrás, que uh-huh. No podías estar tan a la intemperie de tu casa, porque también, si dices, tengo 3 hijos, bueno, uno está en su cuarto, uno está en el comedor y el otro está en la sala, o sea, tratar de separarlos para que las clases no se oigan todas juntas, ¿no? Y muy luego bien. También los papás, que hay muchos papás que se desentendieron y muchos papás que se dedicaron a hacerles todo a los hijos y que pues eso también sabemos que no es enseñanza de ningún modo, ¿no?
Sí, sí. Definitivamente a todos nos tocó un poco en esta situación difícil y conflictiva, pero resaltamos y nos dimos cuenta del trabajo tan valioso de los maestros, de los educadores.
Tan valioso.
Y que aprendamos a valorarlo, a respetarlos, sí, porque definitivamente ahorita que no los podemos tener cerca, los valoramos muchísimo y nos damos cuenta de qué tan importante es su trabajo, ¿no?
Qué tan importante es su trabajo, ¿no?
Mira, creo que desde lo simple, justamente. Porque muchos papás solo los han ocupado como cuidadores de sus hijos. No les ha interesado mucho cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino con que el hijo esté velado por alguien y cuidado todo el día en lo que yo me voy por ahí o a trabajar, ¿no?
Ajá.
Casi la escuela como guardería, sí. ¿No?
O los cuida la señora de servicio, ¿no?
Sí.
La señora de servicio, ahí te encargo que no se pare de la computadora, tiene que estar todo el tiempo, ¿no?
Sí. Muy bien, pues se nos fue el tiempo, Lulu. No, pues se nos fue el tiempo como
ya
agua.
Ya se nos acabó, no ya, me digas. Ya. Todavía nos faltan mil cosas, pero bueno. Fue toda una revolución de aprendizaje. Fue toda una revolución para padres, para maestros, para alumnos. Y realmente todas nuestras felicitaciones a la labor docente, a la labor, como dices, no nada más en sí a los docentes, sino a todas las personas que trabajaban en escuelas, que tuvieron que hacer un gran...
A todos los profes, guías, educadores, orientadores, facilitadores, tutores, toda la gente que se ha dedicado a acompañar procesos, a guiar proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y si todo ha sido difícil, ahora sí que con todos nuestros mejores deseos para que lo que venga sea lo que sea, que no lo sabemos realmente, les sea fácil y les sea productivo para todos, porque viene algo sumamente, todavía más complicado de lo que ya está.
Sin duda un aprendizaje muy grande nos ha dejado esta situación y ellos pues han descubierto que la educación tiene que cambiar, que no puede ser esta manera tradicional, conductista, en la que fueron educados muchos de ellos. Fuimos educados también en la que crecimos nosotros, sino que hay que vincular ya esta parte tecnológica, digital, que nos ayudó muchísimo, agilizó muchos procesos, con sus desventajas también, pero que tiene también sus bondades y que esta situación difícil nos ayudó a descubrir como áreas de oportunidad, ¿no?
Sí, como dices tú, el que la hayamos vivido en estos tiempos en donde tuvimos las herramientas para siquiera hacerlo de esa manera, ¿no?
Muy bien, pues aquí dejamos el tema de hoy. El próximo tema, bueno, estaremos hablando de un tema en cuestión, un tema vigente, que son las Olimpiadas. Estos juegos de la pandemia.
Los juegos de la pandemia,
Juegos
sí.
De la pandemia.
Empiecen los juegos de la
Hablaremos
pandemia.
Un poco sobre esto y también vinculado a la tecnología, cómo la tecnología ha ayudado muchísimo a que estos juegos se lleven a cabo, ¿no?
Sí. Los esperaremos con mucho gusto para el 11 de agosto a las 11 de la mañana con Olimpiadas, los Juegos de la Pandemia.
Así es, y entonces vamos a la parte que te encanta.
La parte que me encanta, que me hace ver como algún ser brillante y de luz.
Muy bien, nos vamos a la sopa de letras.
Adelante, sopa de letras. Voy para acá.
¿Preparado, chicos, chicas? ¿Preparada, Lulú?
Ayúdenme, por favor, porque acuérdense que no es mi mayor habilidad.
Iniciamos.
Con el nervio y el todo. Gracias.
Ahí está, relativo a la pandemia.
La pandemia.
Vamos a ver. Tenemos 90 segundos.
No, pues ya se me fueron.
Relativo a la pandemia.
Virus.
Correcto.
Por fin una. Casa.
Muy bien. ¿Qué nos falta relativo a la pandemia?
Paso.
La otra es gel.
Gel, mira, tan fácil.
Sinónimos de maestro.
Sinónimos maestro. Padre.
Error.
Profe.
Correcto. Sinónimos de maestro.
Me deberías de valer padre, ¿eh?
No, que va, para nada. Te contradices. No, un maestro no es un padre. Vamos, 14 segundos, 13, sinónimos de maestro.
¡Santo Dios!
10, 9, vamos. Te quedan 2. 4, 3, 2, 1.
¡Adiós!
No, time. No, no, no. Game over.
No. Game over.
Muy bien.
Vamos de mal en peor.
4 puntitos. Muy bien. No. Peor es cuando saca 0.
A ver cuáles son
los otros. A ver si nuestros amigos lo vieron. El otro es guía. Y el otro es tutor.
Oh, como esa no la vi, no puede ser. Ok, pues sí. Te digo que entre nervios, programa y demás, bueno.
No, y como descansamos una semana.
Para la sopa de letras.
Pues, y perdí práctica en esa semanita de descanso.
Perdí práctica, exacto. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias a todos, gracias, René.
Aquí nos vemos, gracias a ti. Hola, mundo, y hasta luego. Nos vemos.
Hola, mundo, acuérdense. Suscríbanse,
sí,
en todas las
síganos.
Plataformas estamos.
Síganos en las redes sociales.